Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Siguiente frase del día de hoy. El sentido común es el juicio equitativo nacido de la experiencia. Una frase de Alejandro Dumas, novelista francés.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y como siempre, cada día tenemos una reflexión que va conectada con lo que es nuestra intención del día. Porque hay que vivir con intención, hay que vivir de manera intencionada. Entonces, desde Camino al Sol lo que hacemos es proponerte cada día una línea de pensamiento para que a partir de ahí, bueno, pues tú vayas desarrollando cuál sería tu intención. Pero por lo pronto, la intención Camino al Sol de hoy, que siempre la decimos al principio del programa, hoy te la vamos a compartir de nuevo. Es la conciencia. Es aquella que te habla cuando no solo tu bienestar está en juego. Te la repito de nuevo. La conciencia es aquella que te habla cuando no solo tu bienestar está en juego. Esa es nuestra actitud Camino al Sol para este día. Entonces, en esa línea vamos a ir reflexionando, ¿te parece?
Claro que sí, y vamos a reflexionar sobre cómo desarrollar la atención para ganar conciencia. La atención ilumina aquello que enfoca. Quien sabe dirigirla dispone de una herramienta extraordinaria para establecer objetivos y lograrlos. Pero ¿cómo aprender? Dicen que donde enfocas tu atención, eso crece. Hablaremos de esto. Mi experiencia es aquello en lo que pongo atención, señalaba hace ya más de un siglo William James, uno de los padres de la psicología moderna. Se trata sin duda de una profunda observación con consecuencias de largo alcance. Desde el momento en que abrimos los ojos al despertarnos hasta que los cerramos al dormirnos, no cesamos de atender. De la adecuada gestión de esta capacidad va a depender, además de nuestra experiencia, el éxito en prácticamente todo lo que hagamos. Es decir, siempre ponemos atención a algo. Pero en qué pongamos esa atención, eso es lo que va a impactar nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro éxito. Sin embargo, es fácil comprobar que los errores de atención son muy frecuentes y si bien en muchas ocasiones sus consecuencias son relativamente benignas, en otros muchos casos su impacto puede ser importante, incluso puede tener repercusiones fatales. Pero hablemos de qué es la atención específicamente y sobre todo cómo funciona.
Bueno, pues una definición clásica de la atención, entre las muchas posibles, sería: es una función cerebral cuya finalidad es seleccionar entre la multitud de estímulos sensoriales que llegan simultáneamente y de manera incesante al cerebro aquellos que son útiles y pertinentes para llevar a cabo una actividad motora o un proceso mental. Otra cuestión abierta es la referente a las zonas del cerebro implicadas en el proceso de atención. En ese sentido, el neurocientífico Goldberg, autor de La paradoja de la sabiduría, señala que la atención puede ser descrita como un proceso que implica complejas interacciones entre la corteza prefrontal, el tronco cerebral y la corteza posterior. Nos movemos por la vida percibiendo solo una parte ínfima de su totalidad. La realidad siempre supera nuestra capacidad de atención. Por consiguiente, seamos conscientes de ello o no, actuamos seleccionando estímulos. En el día a día, escogemos en cada momento hacia dónde dirigimos la atención, así que de alguna manera, la atención es el faro que nos guía. La atención ha sido definida a menudo como un foco que solo permite iluminar una parte limitada de toda la realidad. Aquello a lo que prestamos más atención se vuelve más sobresaliente, más visible. Pero eso significa también que aquello a lo que no se atiende queda en la oscuridad. El hecho de prestar atención a algo va a hacer que otros aspectos de la realidad se supriman. Esto es de una importancia capital, pues nuestra experiencia depende de aquello a lo que atendamos y nuestros recuerdos también.
Así es, en estudios de psicofisiología se pone claramente de manifiesto que no se puede ser consciente de dos escenas al mismo tiempo. Esto se hace evidente con las llamadas figuras ambiguas. Se trata de figuras o dibujos construidos de tal modo que, según se focalice la atención, pueden verse dos figuras diferentes, pero alternativamente, nunca al mismo tiempo. Una bailarina o una anciana, unos murciélagos o unas palomas. El alcance que esta limitación de la atención tiene en nuestras vidas puede ir desde lo más prosaico a lo más trascendente, y es lo que justifica la necesidad de economizar este recurso. ¿Cómo elegir a qué prestar atención y qué consecuencias tiene esa elección? Hablemos de esto. Por poner un ejemplo, la prohibición de hablar por teléfono mientras se conduce obedece a nuestra limitada capacidad de atención. No es por molestar, es para cuidarnos. En clave de experiencia personal, de todo ello se pueden deducir al menos dos cosas con un poderoso impacto. La primera es que en una misma escena, una misma vivencia puede ser vista de forma totalmente diferente según donde se ponga el foco de atención. Es decir, una misma situación puede ser vivida como un problema o como un reto. O aplicándolo a la mirada interior, a cómo nos vemos a nosotros mismos, resulta evidente que nuestra propia valoración y autoestima puede variar ampliamente según pongamos el foco de la atención de manera preferente. O la ponemos en nuestras limitaciones y errores, o la ponemos en nuestras capacidades y aciertos.
Esa y la segunda, así es, entonces la segunda te la comparto. Es que como señala entonces el neurocientífico Francisco Mora, el acto de conciencia es un acto único en el tiempo y en el espacio. Ser conscientes de las decisivas implicaciones que conlleva gestionar la atención nos sitúa en un escenario desde el que son fácilmente comprensibles manifestaciones como las del investigador Álvaro Pascual León, profesor de neurología de la Escuela de Medicina de Harvard. Pascual Leone afirma que el gran reto de la vida es saber a qué dedicarle la atención, a qué prestar las capacidades de nuestro cerebro. En el estado de conciencia propio del mindfulness o atención plena, la persona permanece totalmente atenta a lo que está sucediendo en su propia mente. Pero oigan esto, sin atención no hay memoria. ¿Dónde están los lentes? ¿Dónde están las llaves? ¿He cerrado la puerta?
Apagué la estufa.
Bueno, estos son algunos de los mal llamados olvidos cotidianos. Y en la práctica, no estamos estrictamente ante un problema de memoria. Estamos ante un problema de atención. Se trata de actos que se pueden ejecutar de forma automática, atendiendo a otra cosa, con lo cual no los estamos registrando correctamente y, por lo tanto, posteriormente, no podemos tener certeza de si lo hemos llevado a cabo o no. Un registro defectuoso como conciencia de una falta de atención imposibilita la ejecución de las fases posteriores. De ahí que solo puedan retener y recuperar aquellas informaciones a las que de una u otra manera se ha prestado plena atención. Se podría afirmar, pues, que una buena memoria comienza por una buena atención. Esto es, además, una evidencia de que la atención no trabaja sola. No se trata de un proceso colgado en el vacío, pues influye y está influida por otros procesos psicológicos básicos.
Y esto es tan relevante, por ejemplo, Rey, que una persona puede manejar de su oficina hacia la casa y hace una trayectoria.
Así es.
Y llega. Y no se da cuenta en algún momento si pasó, cuando yo pasé por esa calle. Yo te puedo preguntar, Rey, cuando pasaste, cuando venías, ¿viste si el supermercado estaba abierto? Y tú, yo llegué aquí, o sea, fue como que me teletransporté porque ni recuerdo el camino, no vi nada, no me fijé en nada. Y es precisamente como no puse atención, pues no tengo memoria. Bueno, otro ejemplo de lo que decías ahora, que psicológicos, procesos psicológicos influyen en esto, es la relación entre emoción y atención. Si bien para emocionarnos tenemos que haber atendido a aquello que nos emociona, lo que nos emociona a su vez captura nuestra atención. Es más probable que una persona esté atenta a una conversación sobre sexo, por ejemplo, que a otra persona que está hablando sobre el clima. Así pues, en cierta medida, nuestras emociones dirigen nuestra atención, lo que tiene importantes implicaciones en muy diversos ámbitos, como el estudio y el bienestar. En esta función directiva, las emociones negativas tienen una especial capacidad para concentrar y retener la atención en aquello que las provoca. Puede decirse que reducen el campo de acción del foco de atención, lo cual tiene un claro sentido adaptativo y una lógica evolutiva evidente. Ahora bien, un exceso de fijación en lo negativo puede secuestrar el foco de atención e impedir que lo dirijamos a otros aspectos de la realidad que pueden ser beneficiosos y que pueden ser positivos y que pueden estar ahí, pero no los estamos viendo. En psicología, de una manera operativa, se puede entender el cambio como una alternancia de la información que se gestiona. Desde esta perspectiva, el malestar a menudo se puede entender como el resultado de una presencia frecuente en la vida mental de información unilateral.
Así es, estamos hablando de experimentar emociones conflictivas como miedo, rabia o tristeza, o pensar de manera limitante y desajustada de vez en cuando. Esto no supone un problema. Pero otra cosa muy distinta es que este tipo de conductas sean la música de fondo de la vida. Liberarse de una u otra manera de esta información tóxica es un objetivo común de todos los modelos psicológicos del cambio propuestos hasta la fecha. Los más tradicionales han venido poniendo su acento en la disminución o eliminación de esta información generadora de malestar, pero las limitaciones en los resultados de estas propuestas han dado lugar a la emergencia de otras más recientes como la psicología positiva, que ponen énfasis en el desarrollo y práctica de aquello que nos hace fuertes y ayuda bajo la premisa de que cuando la atención está ocupada en estos aspectos positivos, no lo está en los aspectos negativos. Resulta evidente que, en el momento en que estamos atendiendo a pensamientos positivos, no estamos atendiendo a pensamientos negativos, y que si ponemos más buenos momentos en nuestras vidas, habrá consecuentemente menos momentos malos. Pero, ¿cómo cambiar el foco de atención?
Bueno, con todo, estos modelos parecen más ocupados en el qué cambiar que en el cómo cambiar, Rey. Es en este escenario en el que han ido apareciendo las terapias basadas en la atención plena, traducción al castellano de este concepto en inglés, que es el mindfulness. Todas ellas confluyen en dos puntos: el uso de la atención como una habilidad básica para entrenar o estimular, y la forma de concebir el cambio, al entenderlo no tanto como una modificación de cogniciones o conductas, sino como una modificación de la relación que establece la persona con sus propios pensamientos o acciones. Jon Kabat-Zinn, autor de La práctica de la atención plena y uno de los pioneros en estos movimientos, define mindfulness como prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo, estamos practicando mindfulness, entendido esto como una capacidad humana universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. En lo esencial, se trata de estar atentos no tanto al contenido, sino a cómo se desarrolla el pensamiento. Esta práctica de prestar atención a los procesos de la conciencia, sean cuales sean, en un momento dado, es el eje de la práctica de mindfulness. En el estado de conciencia propio de la atención plena, la persona permanece totalmente consciente y atenta en cada momento a lo que está sucediendo en su mente. No solo ve, oye o siente, sino que se da cuenta de lo que está viendo, oyendo o sintiendo.
Así es, y cuando entonces nos encontramos en atención plena, nos damos cuenta de la actividad mental que en ese momento estamos experimentando, es decir, somos conscientes de cuál es el contenido de la mente en ese momento. Y además, de lo que estamos experimentando es esencialmente un contenido de la mente. Al dejar de identificarse con los contenidos mentales que emergen momento a momento, se tiene la posibilidad de darse cuenta de su aparición y decidir si se quiere continuar con ellos o no. Nos abrimos así a la posibilidad de prestar atención de manera prioritaria a aquellas cosas que realmente nos importan y que van en la dirección del crecimiento personal y del bienestar, es decir, de prestar atención a lo esencial. Y aparecen aquí de nuevo, poderosa, la reflexión de William James. Con la gestión de la atención, lo que está en juego es la calidad de la experiencia, o lo que es lo mismo, la calidad de vida.
Pregunta entonces, ¿a qué vamos a estar prestando atención en el próximo segundo? No es fácil responder a esa pregunta. El que la mente pase de un objeto de atención a otro sin permanecer mucho tiempo en ninguno se designa en yoga como la mente del mono, porque va brincando. dado que como aquel brinca de rama en rama atraído por cualquier estímulo. Mientras que en el budismo zen, la idea de ser capaces de ver las cosas como si fuera la primera vez, incluido el camino espiritual, se conoce como mente del principiante, una actitud cuya esencia es la mirada atenta y la apertura mental. Abandonar la mente del mono y potenciar la del principiante es posible con práctica y con entrenamiento. El arte de cultivar la conciencia permite mejorar la calidad de la atención. ¿Algunas ideas de por dónde podemos empezar, Rey?
Bueno, pues iniciamos con vivir en el presente. Pasado y futuro son realidades virtuales. Rumiar contrariedades del ayer o preocuparse por adversidades que no han sucedido distrae y esto genera mucho malestar. Ese es el primero, vivir en el presente.
Bueno, el segundo sería una cita con el problema. Se trata de concertar, de verdad, una cita, una hora para atender una preocupación. Eso permite ser observador de la propia producción mental, influir en ella, disminuir la sensación de amenaza o malestar, limitar su interferencia con las tareas diarias y aumentar la percepción de control. Por ejemplo, usted puede decir, no, yo no tengo tiempo en esta semana con el huracán y demás, tengo mucho trabajo. El viernes a las 5 yo le dedico una hora a este problema.
Exacto.
Como una cita.
Entonces, en vez de pasarte toda una semana dándole mentes a un problema, tú le dices, no. Con usted,
a la derecha,
usted y yo nos vemos el viernes.
El viernes a las 5 vemos ese tema.
Exactamente. Bueno, hay otro elemento interesante que es la flexibilidad. El foco de la atención debe ser flexible para poder cambiarlo en función de los intereses del momento, mientras no sea excesivamente disperso. Alternar ratos productivos y pautas de descanso puede permitir aprovechar mejor el foco. También dividir las tareas complejas en pasos asequibles. Es decir, el gran elefante lo vamos comiendo bocadito a bocado.
Por pedacitos.
Así es.
Bueno, atender a metas y objetivos también es una idea interesante para ayudarnos. Conviene fijar objetivos con antelación y tomar medidas para recordar las prioridades. Repetir frases, poner notitas adhesivas en lugares importantes para recordarnos esto, trazar un plan de acción. Se trata de aportar claridad, estructura y relevancia a la dinámica mental.
Así es, y por último, pequeñas distracciones para concentrarse mejor. Cuando la atención decae o se estanca, existen recursos para salir de esa situación. Escuchar una música determinada, oler distintos aromas que sean agradables, saborear un alimento, hacer cosas con la mano no dominante, lavarse la cara, darse instrucciones positivas y simples, tararear una canción, reírse ante el espejo, mirar todos los detalles de una imagen, hacer algo con los ojos cerrados, repetir mentalmente expresiones que ayuden a centrarse, en fin, busque diferentes elementos que, al tú distraerte, hacen que de nuevo vuelvas a recuperar la atención.
Me gustan estos consejos. Bueno, ¿cómo desarrollar la atención para ganar conciencia? Un escrito de Frances Fosas, dietista, nutricionista, y bueno, y compartimos su artículo aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.